Bienvenidos a 3 por Japón, un programa dedicado al manga y a los videojuegos. Acompáñanos a Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Torregrosa
y nuestro gran técnico Ana Esclapez durante estos trepidantes 30 minutos. En el programa de hoy repasaremos algunos de los mangas y videojuegos que demuestran que estos medios no son solo para niños. Comenzaremos con nuestra sección de videojuegos, Enganchados a la consola. En 1996, R.R. Martin publicó su novela Canción de Hielo y Fuego, cuyo primer capítulo se llama Juego de Tronos. 15 años después, HBO la llevó a la mediana pantalla. Ahora la serie de televisión Juego de Tronos, Game of Thrones en inglés, tiene millones de seguidores en todo el mundo.
Si no lo decías en inglés no te quedabas tranquila, ¿no? El juego, sí, siempre tú. Dilo en inglés. Bueno, pues...
Hombre, HBO es una producción inglesa, no, y por lo tanto bueno, el título original de la serie es en inglés.
Bueno, el videojuego lo creó la compañía francesa Cyanide. Yo no sé francés. Bueno, la cosa es que se fijó en este diamante en bruto del HBO mucho antes de que apareciera la serie de televisión y comenzó a desarrollarlo. El juego está regular, hay que decirlo. Está bastante regular. Bien, Inés, bien. Coge el micro y no se te caiga, anda. Y no te rías más. Es que estoy muy surrealista. Durante el transcurso del juego controlamos a dos personajes. Uno de ellos es un guardia de la noche que está en el muro. Se llama Morse Wetford. Y también controlamos a Alistair Warwick, que es un monje que lleva 15 años de viaje tras la muerte de su padre. El juego está bastante bien. Aparecen varios escenarios reconocibles, como el muro o Desembarco del Rey. Aparecen únicamente dos personajes originales, que son Lord Varys y George Mormont, que es el comandante del muro, de los cuervos. Podemos decir que el juego se desarrolla en Poniente, pero le faltan detalles de la trama original, como por ejemplo la guerra entre los Stark y los Lannister y alguna referencia a la historia original. El juego puede durar perfectamente unas 30 horas, que se dividen en 15 capítulos. El juego tarda mucho en arrancar, no tiene mucha fuerza al principio porque el sistema de combates es bastante complicado. Es en tiempo real, pero que cada arma solo hace daño a un tipo de escudo o de armadura, con lo cual tienes que seleccionar muy bien qué arma vas a llevar en cada momento. Y el problema es que solo puedes llevar dos en un principio, con lo cual hay veces que estás en clara desventaja conforme al rival. Los rivales son mucho más rápidos que tú, son más fuertes, son letales. Y bueno, tienes un botoncito, ¿no?, que sirve para ralentizar un poco la cámara y elegir en un extenso menú qué habilidad vas a usar.
De todas formas, Jorge, eso de que muchos personajes no salen, los creadores del videojuego ya dijeron que intentaban crear una historia original, que el jugador pudiera crear su propia...
Si se llama Juego de Tronos, tiene que tener detalles de la historia original.
O sea, está ambientado en el mismo lugar y de hecho el juego se ha hecho con la colaboración del autor.
A mí me parece que faltan detalles, la verdad. También es verdad que se empezó a desarrollar mucho antes que apareciera la serie de televisión, con lo cual a última hora tuvieron que cambiar, por ejemplo, la música y también algunos escenarios para que se pareciera más o menos a lo que aparecía en la serie. A mí el juego no me convence, sinceramente.
Realmente lo más grave del juego no es casi que no sea fiel a la serie, sino otros problemas gráficos no tienen nombre.
Los fallos gráficos son increíbles.
El ejemplo, no tienes un lobo, tienes perro. Perro que cambia de raza, color.
El guardia de la noche, que se llama Morse Wetford, tiene la capacidad de ver a través de lo que ve su lobo. El problema es que es un lobo o es un perro, nadie lo sabe, porque de repente aparece como un lobo gris y a la escena siguiente aparece como un perro marrón. O sea, son problemas que son muy graves, eso no puede aparecer en un juego jamás en la vida de Dios. O sea, no han cuidado nada el aspecto estético del videojuego.
Bueno, estético y además pierde la continuidad de la historia porque te puede liar pensando que no es el mismo bicho.
Luego también hay muchos problemas porque, por ejemplo, hay un herrero en Desembarco del Rey que te sigue por todo Desembarco del Rey y te entran ganas de cargártelo porque no te deja avanzar tranquilamente. Y, por ejemplo, también las caras de los personajes no se ven bien muchas veces porque el tono oscuro del juego las tapa directamente. Es una pena porque la idea es bastante buena. Lo mejor que tiene el videojuego, sin duda alguna, es la creación de personajes. La forma, los personajes son bastante profundos y están bastante, bastante bien creados. Y también lo que me ha llamado mucho la atención es el sistema de decisiones, ¿no? muchas de las decisiones que se toman son pequeñas y no tienen mucha repercusión, pero hay algunas decisiones que sabes de las que luego te vas a arrepentir. Por ejemplo, si salvas a un ladrón que iba a ser juzgado, el ladrón luego te ayuda. O si matas a ese ladrón, por ejemplo, luego no te va a ayudar y te va a resultar más difícil pasarte esa misión, por ejemplo. Tampoco queremos desvelar ninguna decisión importante para no hacer ningún tipo de spoiler. Pero bueno, si sumamos la falta de detalles de la historia original, con que el argumento cumple solamente al final de las 30 horas, y la gran cantidad de fallos gráficos que tiene el juego, pues queda un juego que es bastante mediocre, ¿no?
¿Ni siquiera para aquellos que apenas conozcan la saga?
Hombre, si que apenas conozcan la saga, no. Yo creo que si te gusta mucho, estás leyendo los libros y ves la serie y te gusta mucho y eres fiel, yo creo que sí que te puede llegar a gustar el juego, pero...
Pero que si estás buscando un juego de LOL, mejor no. Vete a Skyrim o a...
Sí, bueno, por ejemplo, Dragon Age, que luego hablaremos de él un poco, está muy barato ahora y es un juego bastante, bastante, bastante bueno.
Pero no podemos dejar esta oportunidad para hablar solo del juego. Hoy estará con nosotros Roberto Prada, un compañero de la UMH en segundo grado de periodismo que se ha leído el libro y sigue la serie de HBO. Buenas,
días,
Roberto.
Hola.
Bueno, pues para empezar, la primera pregunta es obligatoria. ¿Crees que la serie es fiel al libro o...?
Bueno, la serie hace lo que puede. Hay que tener en cuenta que la producción de HBO son 10 episodios, más o menos 10 horas de emisión. Y desde luego, para seguir el libro, que es un tochaco, el que no se lo haya leído, todos los libros son tochacos y van creciendo además de tamaño. Para mantener eso tienes que separar un poco el grano de la paja y a veces se les va la mano y se llevan grano también. Y queda una producción que yo digo que son complementarias las dos y que merece la pena ver la serie y además leer el libro. Yo, hombre, desde luego digo, léete el libro antes de ver la serie, pero si no es el caso no pasa nada porque una vez ves la serie, si lees el libro hay muchas cosas que empiezas a entender y encajan las piezas del puzzle que te crea la serie en determinados momentos.
Yo, por ejemplo, soy de los que prefiere primero ver la serie y luego leerse el libro porque el libro te sirve como complemento, ¿no? Hay más cosas y más detalles y es más para fans. Si solo te gusta la serie, pues vete solo a la serie.
¿Qué aspectos importantes no aparecen en la serie?
Aspectos importantes... Sobre todo sobre
los... Céntrate en la primera temporada porque si no...
Sobre los personajes. Los matices de los personajes, entender mucho, muy mucho, por qué un personaje actúa de una manera y no actúa de otra. Hay veces que la serie te muestra, aparece un personaje, hace algo, sale, ya no vuelve a salir más, no entiende muy bien de dónde salió ese personaje, por qué ha hecho eso. En el libro, evidentemente, sí, eso queda totalmente explicado y aparecen infinidad de personajes que la serie ni trata.
Sí, eso tiene que ser por las limitaciones del medio, porque en la serie no puedes dedicar tantos minutos de cada capítulo para explicar el pasado de un personaje que no va a aparecer tanto tiempo. En el libro, con unos cuantos párrafos, sí que te puede explicar, ¿no?
Un ejemplo es el primer episodio de la serie. Hay un suceso ya importante en ese primer episodio y en el libro a lo mejor pasa en la página 200. Y dices, bueno, se han comido 200 páginas en el primer episodio. Parece alucinante. Si el libro tiene 800, ¿qué va a pasar después? Tienen que hacer todavía 9 episodios. Bueno, pues es así en la tele. Es que si empezasen a contar la historia poco a poco, mucha gente seguramente no se engancharía. No le interesaría, diría
que
coño.
Y encima que dicen ya que el primer capítulo está bastante flojito, algunas personas, no sé qué. Ya. Pero bueno, siguiendo por los personajes, en El Señor de los Anillos, una de las grandes críticas a las películas fueron que no eran fieles a la personalidad de los personajes. Critican, por ejemplo, mucho el aspecto de que Gimli era muy cómico. ¿Pasa lo mismo en Juego de Tronos?
No, Juego de Tronos no está siguiendo esa tónica. Está más o menos respetando lo que sería el libro en temática de agresividad, de sexo, de palabras malsonantes. Quizás el libro sea capaz de llegar un pasito más allá, porque al final esto es televisión y sabemos cómo funciona el medio y más en Estados Unidos. Pero yo lo estoy viendo bastante fiel. El caso que decías tú del Señor de los Anillos, sí que tuvieron que jugar más con la producción porque dudaban si hacerlo más infantil, menos infantil. Ahora con el Hobbit, por ejemplo, se les ha ido totalmente la mano sobre lo de infantilizar la producción. Pero bueno, yo que soy gran fan del Señor de los Anillos, por ejemplo, acepto que se jugase con Gimli en ese tono porque aunque sí que se le dio un aire cómico, también se respetó mucho lo que era el personaje.
Quedó bastante bien. A mí me encanta.
No, sí, pero desde luego, cuando eres a veces fiel de una saga, cuesta aceptar esos cambios, pero si están bien hechos... Yo es que es uno de mis libros
aparte,
pendientes.
Aparte, el Juego de Tronos no quedaría bien, ese toque cómico, por ejemplo.
No, pero
habría
sí
que seleccionar muy bien qué personaje es el que puede tener el toque
cómico.
Claro,
no, pero es un ejemplo. A lo mejor no es tan cómico, pero han rebajado el comportamiento de uno, han hecho uno más honorable o menos agresivo... Es decir, a lo mejor han cambiado la personalidad.
Esa es otra pregunta, ¿no? ¿El nivel de violencia se mantiene en la serie o lo han rebajado bastante?
No, yo creo que el nivel de violencia se mantiene. Lo que puede ser es un poco omitir, ¿sabes? Una elipsis en un momento adecuado para que tú sepas lo que ha pasado, pero no necesitas verlo. Pero está presente, hay un nivel de brutalidad constante. Es que la serie es así. Están tratando esa forma de ser, esa forma de comportarse, ese nivel medieval donde, ¿por qué tengo que tener perdón? Si tengo que cortarte la cabeza, te la corto.
Poco vale, ¿no?
Claro.
Y otra pregunta, o sea, ¿te molesta que hayan subido la edad de los personajes en la serie o lo ves normal?
Bueno, ya son cosas con las que la producción tiene que jugar. A lo mejor poner a los niños, por ejemplo, los hijos de Star tan pequeños, no les venía bien a la hora de las interpretaciones y necesitaban subir. También hay cosas que pasan en la serie que igual sería muy difícil poner que una niña de 13 años mantiene relaciones sexuales. Entonces dicen, no, vamos a subir edades porque no la estamos jugando. A lo mejor no nos dejan emitir la serie en el horario máximo de audiencia por estas cosas.
Hay que llevar cuidado con esas cosas.
Bueno, ¿tú crees que se podría hacer una película o mejor la dejamos la cosa en la serie?
Ahora mismo hacer una película yo lo veo prácticamente imposible. Se podría hacer una película quizás como lo que estáis comentando antes del videojuego, si se generase otros personajes.
Una historia alternativa.
Tendría que implicarse directamente Martin en la historia y crear algo, no sé, sería al margen, pero dentro del mismo universo. Pero sobre la serie, ahora hacer una película, es que no me imagino, es que Peter Jackson haría 25 películas. Es que la historia es tan, tan vasta, con tantos personajes, que realmente, al principio yo decía, quizás hubiera sido mejor una película, pero una vez que ves la serie te das cuenta de que para manejar esa producción necesitan muchos episodios para explicar muchas cosas, y aún así se les va de las manos y hay momentos en los que dices, esto no queda del todo claro.
Entrando ya en temas un poco más concretos, ¿cuál es tu casa favorita de todas las que aparecen?
Bueno, es que uno empieza viendo la serie y enseguida dice, yo soy de Invernalia. Nada más empiezas a ver la serie. Luego, conforme van pasando los acontecimientos, sobre todo si te lees los libros y vas avanzando en la historia, llega un punto que empiezas a ver que hay matices buenos y matices malos en muchas casas y a lo mejor te dejas un poco llevar. Yo me sigo decantando un poco más por Invernalia, pero por ejemplo, las aplicaciones, estas chorras que hacen en el Facebook a veces, me salió la casa de los Targaryen y todo el mundo decía, ¡qué suerte, qué suerte! Yo decía, bueno, no sé.
Bueno, suerte...
No sé qué casa me salió porque no sale en la serie. A mí me salió un escudo de un gallo. O sea, que no sé ni qué casa es.
Un escudo de un gallo.
Pues así, yo tampoco... A mí tampoco me suena mucho. Bueno. ¿Tu personaje favorito?
¿De la primera temporada?
Sí.
Bueno, puedes decir de las siguientes temporadas, pero solo con el nombre del personaje.
Es que no quiero decir spoiler. Eddard Stark, en principio, pero sí. En realidad, o sea, tú dices, me gusta Eddard Stark por la nobleza, pero mi personaje favorito realmente es Tyrion Lannister.
No,
tuyo y de todo el mundo, incluido el autor.
Hace poco había un bulo por internet que decían que iban a cambiarlo para la tercera temporada.
No fue un bulo, fue el propio grupo de HBO, justo con R.R. Martin también. Dijeron que querían cambiarlo por un actor más cómico.
Eso es mala leche.
Pero fue el 1 de abril, para gastar una broma a los fans. O sea, que tuvimos la suerte de que no lo hiciera.
¿Qué piensas del doblaje en español?
Sí, la has visto.
Bueno, pues la serie en versión original no la he visto. Y a mí el doblaje en versión castellana me gusta.
A mí también me gusta. ¿Alguien tiene alguna crítica?
Sí, yo la odio.
A mí me gusta. No
es
me
que, para
mala.
Empezar, normalmente el doblaje original es la voz de los actores y son los propios actores que la ponen. Y luego algunas traducciones que hacen de palabras, como por ejemplo, no se me va a olvidar el momento en que Cersei le estaba echando una bronca a Joffrey, ¿no? Como diciéndole que se casara con Sansa y que si quisiera joder luego con putas, pues que jodiera.
¡Hala, venga! Perdón.
Pero decía así, y realmente no es lo que decía en inglés. O sea, fue una traducción muy mala y muy literal. De una palabrota, cuando no tiene ese significado de palabrota.
Sí, bueno, yo me he pasado hace poco a la versión en inglés y la verdad es que se nota la diferencia.
A mí no me molesta. Yo si no oigo en inglés, yo sigo feliz con mi doblaje al castellano.
Suele pasar. Y por último, ¿qué tú jugarías al videojuego?
Uy, con lo que habéis dicho, yo creo que lo probaría. Pero tanto como jugarlo...
Es malo, ¿eh?
Es que parece un poco cutrillo, ¿no?
Hombre, si te cuesta 15 euros, pues a lo mejor te lo piensas, pero gastarte 60
euros
pavos...
es demasiado.
No, hombre, 15 euros está bien. 60 pavos son mucho dinero para un...
Deberían haber jugado con el atractivo de utilizar más personajes.
Sí, exactamente.
Aunque no pudieran manejarlos, por lo menos interactuar con ellos.
Claro, exactamente.
Sí, con eso han hecho un poco de falsa publicidad, porque en uno de los vídeos se decía que en algunas de tus ediciones te cruzarías con un personaje que al final no salen. Y eso es falsa publicidad, ¿no?
No, sí. Está clarísimo.
La idea está bien. También, la verdad es que el problema del juego fue que empezó a producirse antes de que apareciera la serie de televisión.
Pero eso no hubiera sido un problema si hubieran...
Trabajaron a contratiempo.
Sí, pero da igual, eso, aunque no vea la serie de televisión, tú tienes los libros, tienes el material en mano, que sabes que son los personajes principales.
¿Qué cara le pones a Ed?
La cara, desde luego, sí que sería un problema y habría que modificar, pero ¿por qué no salir John Nieve si eres un guardia de la noche?
Claro, y de todas maneras, cuando creas el juego, a lo mejor te falta cambiar solo el aspecto gráfico, pero ya lo tienes metido dentro de la historia. Y bueno, del guión, y ya es un punto.
Bueno, lo dejamos para futuras entregas de Juego de Tronos.
Así es. Bueno, dicen que hay rumores de que va a salir uno nuevo en 2013 y ya se verá.
Ojalá, ojalá. Y sea mejor que este.
Eso esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí hoy con nosotros y dejar que te hagamos esta entrevista sobre Juego de Tronos. ¿Quieres decirnos algo?
Bueno, yo voy a hacer publicidad, ya que estoy aquí. Aprovecho la oportunidad. Si alguien quiere escuchar un programa estilo magazine donde hay muchas palabrotas y gente muy bruta, pues El Hombre de las Tabernas es tu sitio. Nosotros no emitimos en la radio UMH, creo que no nos dejarían decir tantas palabrotas como decimos desde la radio Politécnica.
Seguro.
No emitimos en directo en FM, pero tenemos los podcasts en iVoox, y hasta no hace mucho, de todo el canal iVoox con todas las radios de España, estábamos en el puesto 187 de humor.
Bien.
Que es algo que nos dejó muy alucinados a todos. Nos valió ser el mejor programa de la radio EPS y nos dieron 200 euros, por cierto.
Anda.
Estuvo muy bien. Estamos labrando en nuestro futuro en el mundo del Sálvame, por lo que parece, por la de las palabrotas y eso, pero bueno, lo hacemos con mucho ánimo y nos lo pasamos muy
pues,
bien.
Pues mucha suerte.
Me alegro mucho, pues que haya que sigáis escalando esos puestos en la radio, y otra vez muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. God of War Ascension. Miguel, ¿qué nos puedes decir de esta gran saga?
Oh, es una saga cruel y sin piedad, donde Kratos busca venganza contra los dioses del Olimpo. Y probablemente es el juego más gore de PlayStation 3.
Probablemente no, seguro.
Sí, es el protagonista más cruel, menos heroico de la mayoría de videojuegos que hay actualmente.
Vamos, si alguna persona, si jugara al juego, quiere ver, con solo poner Kratos versus algún dios del Olimpo, puede encontrar sus vídeos en YouTube de la muerte.
No es apto
para mayores
niños.
De 18.
Sí, exactamente. Yo recuerdo que el motor gráfico del tercer videojuego tenía un aspecto que se llamaba destripar. O sea, se llamaba destripar, lo llamaban así. Era el efecto que tenía al acuchillar a los esqueletos, que salía demasiada sangre. Y le llamaron destripar a ese motor gráfico.
Está bien.
Así que imagínate la violencia que tiene que haber en ese videojuego.
¿Qué tenemos de la última entrega?
Bueno, hay que decir también, antes de nada, que Kratos es el típico antagonista convertido en protagonista, ¿eh? No es nuestro héroe, ni va a ser, desde luego, nuestro caballero andante.
La nueva entrega que ha hecho Santa Mónica es el adiós definitivo, ¿no?, de Kratos para PlayStation 3. Y la verdad es que ha optado por los inicios de Kratos. Está bastante, bastante bien el juego. Lo que hemos visto gráficamente, el juego es muy bonito, como todos los God of War. Mucho detalle, escenarios súper grandes, con un montón de enemigos. Parece que en este juego hay más enemigos que en el 3, que van a aparecer un pocos. Imagínate cómo soy yo también, que quiero más enemigos aún. Los combos son bestiales, las ejecuciones también son demasiado fuertes para mi gusto. Y bueno, el juego está muy bien, ¿no? Si en el 2 teníamos al gigante de Rodas y en el 3 teníamos la escalada al Monte Olimpo, en este juego, que se llama Ascension, tenemos una escapada de una prisión en la que nos persiguen las furias enviadas por Zeus.
Bueno, este no es una continuación, sino es antecesor.
Sí, son los orígenes de Kratos. Podemos ver a un Kratos mucho, mucho menos cuadrado, digamos, mucho menos fuerte, más normal, mucho más humano. La verdad es que en esta no le mueve la venganza como en juegos anteriores, sino más bien lo que busca aquí es respuestas, ¿no? El por qué su familia está muerta, quién le ha podido llevar a hacer eso, y digamos que es el comienzo de la venganza. Lo mejor del videojuego es el multijugador, sin ninguna duda, que es lo más novedoso. Es un 8 contra 8, todos contra todos, y lo mejor que tiene, sin duda alguna, es que puedes elegir entre varios personajes, y cada personaje está... digamos que va a las órdenes de un dios, que puede ser Poseidón, Zeus, Hades o Ares. A mí el juego me encanta. Si os gustan los juegos épicos, yo creo que este es el juego más épico que hay ahora mismo en PlayStation. Y si os gusta el 3, jugad al 3, porque ahora mismo está muy barato también, que cuesta unos 15 euros.
Desde luego, este juego, críticas pocas.
Es buenísimo.
Exacto. Y bueno, ¿no nos queda una mención rápida al Dragon Age?
Sí, porque hemos hablado de un juego de rol como el Juego de Tronos, ahora vamos a hablar de otro que está muy baratito. Es un juego sangriento, ¿no?, que gráficamente está bastante bien. El único problema es que a veces la sangre que aparece desaparece así de repente, sin nada que ver. Y ya, lo último que decir es que el juego está bastante, bastante bien y tiene que estar muy barato. Está por unos 10 euros más o menos, y el sistema de decisiones es, junto al Mass Effect, el mejor juego de decisiones que hay ahora mismo en el mercado. Así que si podéis comprarlo, compraroslo, porque está bastante barato y está muy, muy, muy bien.
¿Lo has jugado a este también lo has jugado?
Sí, yo lo tengo en mi casa, lo compré en Inglaterra y el juego está bastante bien. A mí me encanta, sinceramente.
¿Sí?
Solo faltan escenarios, porque se repiten demasiado. Pero por lo demás, eso se resolverá en el número 3.
Bueno, hemos hecho un repaso a los juegos más brutales para nuestras consolas. Y no os perdáis tampoco los mangas más bestias no aptos para niños. Bueno, está claro que nuestra música no nos acompaña hoy, pero bueno, tenemos que decir que hablaremos alguno de los mejores mangas del género seinen, y el primero, a petición de Judith Ballester, es Gantz.
La verdad es que la música de Doraemon con esta sección tan sangrienta de hoy no va mucho.
No, eso está clarísimo. Pero, ¿qué nos puedes decir del manga creado por Hiroya Oku?
Bueno, básicamente la premisa es que en algún lugar de Tokio hay una habitación y dentro de ella una esfera negra. Y allí son transferidas personas que acaban de morir. Las esferas les entrega trajes y armas especiales y los envía a matar aliens. Sí, es un manga raro.
Bastante raro.
De hecho, para ver más o menos de qué pie cojea, por así decirlo, habría que leerse el primer tomo en el que hay escenas en que me voy a limitar a no describir.
Sí, no describas mucho, ¿no? Es muy fuerte. Yo no pasé. Me dijeron que lo leyera o que viera el anime y yo no pude. O sea, yo no pasé el primer capítulo. Para mí era demasiado fuerte.
No es demasiado fuerte, es demasiado sexual. O sea, no hay violencia, hay sexo.
Hombre,
la violencia es bastante cortada.
No por nada, pero cuando...
No has visto lo peor, Inés.
Sí.
No, pero además, estamos hablando del primer capítulo.
Bueno, sí, bueno.
Del primer capítulo, sobre todo sexo. Luego la violencia supongo que igualdrá al nivel en que ven las escenas sexuales.
Mi opinión sobre Gantz es que la acción es muy épica. Es un manga bueno. El único problema es que solo tiene eso. No tiene una historia que lo acompañe. La historia es compleja y un tanto deshilachada.
Digamos que es un Bleach versión seinen.
No, es peor.
¿Es peor en qué sentido?
Tiene buena acción, pero la historia no es buena.
El dibujo es muy bueno, a mí me encanta el dibujo.
La verdad es que sí, tiene
¿sabéis
bastante
que
detalle.
Está hecho completamente por ordenador.
Al
final se vuelve un poco robótico, la verdad.
No, a mí me gusta, o sea, por el dibujo, la historia me gusta y quiero empezar a leerlo, pero me da un poco de susto por el primer capítulo. Pero yo lo recomiendo a todo el mundo, que si no lo habéis visto, que lo veáis, que está genial.
Miguel, ¿qué nos puedes contar de Berserk?
Bueno, Berserk es uno de mis mangas favoritos. El protagonista es Guts, que es conocido como el espadachín negro. Viaja por un mundo bien medieval mientras lucha con los demonios que atrae la marca maldita de su cuello. Busca venganza contra quien le marcó como sacrificio, valiéndose solo de su fuerza física ganada en una infancia entre mercenarios, una espada tan alta como él mismo y una prótesis en lugar de su mano izquierda.
Y ahora le damos un premio a Miguel por haberlo dicho todo de carrerilla. A ver, cuéntanos más o menos tus impresiones.
Es épico, en una palabra.
Eso es verdad.
Es la lucha contra el destino, es...
Aquí llegué un poco más lejos. También empecé a leerlo y dejé de leerlo, pero llegué muchísimo más lejos.
Es un protagonista humano luchando contra monstruos de los mangas más... exagerados.
Yo tengo curiosidad, la primera escena, ¿cómo la calificarías?
La primera escena es... empieza fuerte.
La primera escena es un aviso, si no la soportas, lárgate. Básicamente, si cuando vayas hacia el flashback, si lo que has visto hasta ahora ya te echa para atrás, déjalo porque solo se va a poner peor. No es un manga para todos, es muy muy fuerte.
Aparte, me cabe decir que uno de los animes que no hemos mencionado, que sería Elfeliet, le dan Berserk todavía le dan mil vueltas. O sea, el Feliet es más violencia psicológica, Berserk no. La violencia es totalmente clara y mostrada en el manga.
Y gratuita, es muy gratuita. El tío tiene muy mala leche. La verdad es que la infancia que tuvo es muy dura y no es apta para todo el mundo tampoco. A mí me parece que es un manga que quien tiene aguante que lo lea. Igual que Guts, que Gantz.
Hombre, yo creo que es un manga que no hay que tomarse a pecho. Al final son escenas dibujadas y que si empiezas a sufrirlo lo vas a pasar mal.
Ya, pero es que yo soy así. ¿Qué quieres que le haga? Yo soy... Hay que no me saquen del shonen de One Piece Naruto, que yo me pierdo.
Bueno, pero estas historias de verdad ganan bastante porque como están dirigidas para adultos pueden poner todo lo que quieran.
No, sí, está muy bien. A mí me gustan, pero no puedo. Me cuesta un poco verlas.
Y ahora, para terminar, contaremos algunas curiosidades y noticias en la última sección del programa, El Cajón Desastre. Hoy en El Cajón Desastre traemos una pequeña curiosidad con el último libro de Mass Effect. ¿Jorge?
Pues BioWare tiene la costumbre de crear un universo alrededor de sus sagas de videojuegos. Drew Kapinski, que es un guionista de Mass Effect, se encargó de crear una trilogía de libros que fue alabada por todos los fans. El problema llega con el cuarto libro, que se llama Mass Effect Deception, que como su nombre indica es una decepción. Todos los fans se han indignado con el libro y el nuevo escritor ha cometido más de 70 fallos graves de continuidad o descripción de personajes. Por poner un ejemplo, la chica protagonista en anteriores libros tiene un problema de autismo. Y en la cuarta entrega de este libro, esa chica no muestra ningún tipo de síntomas y no tiene ningún problema para relacionarse con el resto de gente. Y de hecho se menciona que tuvo una enfermedad, pero dicen que tuvo un pequeño problema cuando era pequeña. Y yo creo que el autismo no es un pequeño problema, precisamente. Otro de los grandes fallos que tiene es que, por ejemplo, una raza alienígena que se llama Volus no pueden respirar el aire que respiran el resto de humanos, por así decirlo, y llevan unas máscaras, tipo Darth Vader, más o menos. El problema es que el autor describe uno de estos personajes simplemente con la mitad de la máscara, que solo le cubría los ojos. Entonces ese Volus debería estar muerto, no puede vivir en un espacio sin su aire. Hay un montón de fallos gravísimos de continuidad también, y lo bueno que tiene este libro es que BioWare ha escuchado los fallos y al final va a hacer una nueva versión sin ningún tipo de fallo para deleite de los fans. Así que, gracias a Dios, nos han escuchado.
Bueno, cabe recordar que si nos escuchasteis en el último programa, como ya dijimos, estuvimos en el Salón del Manga. Los tres ya tenemos las fotos colgadas en la web de los mejores cosplays.
A mí me gustó mucho el Salón del Manga, mucho más grande que el de Murcia.
Así es, al de Murcia le da 1000 vueltas, digamos que sería como la mitad del de Barcelona, que para ser Alicante está muy bien.
Está muy, muy, muy bien.
En los talleres, aunque tenías que apuntarte antes y en la entrada, pero luego si faltaba gente podías acceder pidiéndoles permiso y demás. De hecho, yo no llegué a apuntarme por la mañana, pero por la tarde pude entrar de los amigurumis.
Está muy bien, a mí me gustó mucho, era muy grande, había un montón de tiendas.
Sí, había ambiente.
Y sí, muchísima gente también, un par de juegos de rol que estaban bastante divertidos, que tenías que buscar gente que llevara disfraces y que
hicieran pruebas. Bueno, eso es una gincana. Es la gincana, vale, que se celebra en casi todos los salones del manga.
A mí me gustó mucho, era muy grande, muchos detalles, la gente se portó muy bien con nosotros.
Había además varios sitios de comida, que en Murcia aquello faltaba, había uno y con una cola enorme. Aquí tenías para hamburguesas y pizzas.
Yo recuerdo tres así, a bote pronto.
Sí, unos además, tres, uno más entrada, los helados y el sí, de los batidos.
Además estaba todo muy organizado, en cuanto se empezaba a formar una cola grande en algún stand, sobre todo en los de comida, había alguien ahí poniendo vallas para que las filas no se volvieran locas.
Sí, y la única queja que tenemos nosotros fue los que llegamos a primera hora, nos volvieron locos para recoger los pases de prensa y luego el pase de prensa era un sello. Y nos hicieron hacer la cola desde el principio mareándonos porque llegamos una hora antes. Claro, como tuvimos que estar haciendo cola, perdimos ese tiempo que llegamos a primera hora porque no estuvieron bien organizados. Para
Luego llegué yo y todo chulo, me colé de todo el mundo, conseguí pase de prensa y entré en un momento.
Claro, hubo muy mala organización para
entrar, pero una vez que se superó eso, que fue, supongo que la primera toma de contacto con la gente, se superó muy bien y la verdad es que estuvo bastante bien.
Sí.
Me gustó
sí,
además
mucho,
había un montón de gente controlando que las colas no entraran en la carretera, que no hubiera líos, estaba todo muy bueno,
sí,
la verdad.
Lo
único que se juntó con el Spring Festival.
Bueno, eso fue una cagada de los organizadores.
Sí,
pues
o sea,
lo hicieron
poco,
fatal.
O sea, juntaron los dos polos opuestos, ¿no? Nosotros que somos los frikis con los que van allá en borrachas.
Lo bueno es
eso,
que lo que hicieron en el botellón lo hicieron en la parte de atrás.
Bueno, gracias
y
a Dios,
no se mezclaron.
Se puede armar la isla de Dios.
Pero bueno, luego también tenemos que decir una mala noticia: Disney desmantela LucasArts.
Sí, todos los trabajadores de la productora de videojuegos han sido despedidos, quedando aplazados los prometedores títulos 13-13 y First Assault, ambos de la franquicia Star Wars.
Una pena.
Y posiblemente haya un nuevo anime de Dragon Ball.
Sí, tras el éxito de la película Dragon Ball Z Battle of Gods, los creadores de la saga se plantean lanzar una nueva temporada que sustituiría a Dragon Ball GT en la continuidad. Y Akira Toriyama, el autor original, estaría envuelto en el desarrollo.
Bueno, ahora mismo nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo. Otro día más. No os olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3X Japón o en nuestro Facebook, 3x Japón. Nos vemos en el próximo programa. Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Todegrosa.
Con la ayuda de nuestro técnico Ana Escapez. Y seguid escuchando la radio UMH. Os dejamos con el programa de música Sutilezas. Os decimos adiós a la japonesa.
Itadakimasu.